Muy buenos días, hermanos. Es domingo en la mañana. Estamos aquí el 26 de abril. Y aquí estamos con algunos anuncios antes de que Daniel venga a cantar por nosotros. Hay que seguir orando por cada uno, los hermanos, que estén cuidados, que Dios les cuide a todos. Hay que siempre ir pensando de la necesidad de otros, no solamente lo que nosotros necesitamos. También se puede ir compartiendo el link con su familia. Hay muchos que están afectados por el coronavirus, y hay que estar orando por los que han sido afectados, las escuelas, los estudiantes, los profesores, la administración de las escuelas también es un afán profundo para ellos. También los trabajadores en el área de salud y las familias con los enfermos. Y esa semana ya escuché de varias personas que necesitan operación y no pueden hacerlo por la situación. Un cuñado mío ya descubrió cáncer, pero no quieren operar hasta que termine esta situación con el virus. Entonces está bien preocupado él y su familia, nosotros también por él, es un joven. Entonces hay que estar orando por todos los que están afectados. También hay que seguir orando por la hermana Susana, su esposo Jorge. Él está en casa recuperando, hay que seguir orando por él. También por la familia Weston, la madre de Ruanda, que es de Puerto Rico, María Rivero, está bien mal, bien frágil. Y hay que estar orando porque ya se parece que está terminando tal vez sus días, pero hay que estar orando por María, pero también la familia Weston, especialmente Wanda. También hay dos hermanos de la iglesia en inglés que están recuperando del virus. A Josh Pugh, es un joven, bueno, es joven para mí, tal vez no tan joven para otros, es en sus 30 tantos años de edad, y hay que estar orando por él y por Terry Green. Y hay otros en la lista que van a hallar ahí en el internet, hay que estar orando por ellos. También, antes de orar, quiero mencionar el cumpleaños, el chocolate. Voy a dejar aquí y, bueno, tal vez voy a llevar a casa y comerlo. Hay dos que están cumpliendo años esta semana. El Cindy Menéndez, la hija de Don José. Feliz cumpleaños, Cindy, y también a Carlitos Rojas. Y hay un chocolate nomás. No sé si debo compartirlo o entregarlo a Daniel. No sé. Pero está su chocolate cuando ya termine este, y vamos a repartir los chocolates a los necesarios. Entonces vamos a decir feliz cumpleaños a ambos. Y también nuestra hija Tracy, su cumpleaños es el 24 hoy. Bueno, hoy día es el 24 grabando, pero es un mensaje para el 26. Entonces ella también su cumpleaños. Entonces, los tres ya. Muy bien, vamos a orar y de ahí Daniel va a venir a cantar por nosotros. Padre Santo, gracias por este mañana. Gracias por la oportunidad a glorificar tu nombre, a alabar tu nombre en este tiempo. Gracias por tu palabra que es fiel para enseñarnos. Pedimos ahora por los que están sufriendo por el virus, a los que están impactados, sus trabajos, sus vidas diarias, sus estudios, a los alumnos de las escuelas, de las universidades, los profesores. Pido que estén con cada uno, Padre Santo. Queremos pedir que tú guíes en todo. Ahora pedimos tu bendición sobre el tiempo que viene. Especialmente queremos recordar a Terry Green y Josh Pugh, que pueden recuperar bien del virus. También la recuperación de Jorge y otros que están sufriendo, que están ahí en la lista. hay muchos más ahí, y el padre de un compañero de trabajo de Omar, y hay que estar orando por ellos, por este señor, el padre de Jennifer. Entonces hay que estar, tenemos que estar orando, y hay que ayudarles, Padre, porque hay gran necesidad en las vidas de muchos en estos días. Guíanos en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un poco y de ahí el mensaje.
Muy buenos días, hermanos. Escogí un himno para cantar juntos esta mañana y se llama Oh, cuánto le amo. Espero que sea un himno conocido. Y vamos a cantar la primera, segunda estrofa con el coro y luego la tercera y cuarta de seguidos sin el coro y después el coro al fin. A ver si se acuerdan todo eso. Muy bien.
Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Es Cristo el nombre sin igual, precioso es para mí. Cuán grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz, conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. En horas tristes de dolor, consuelo da Jesús, me ofrece fuerzas y valor, me guía en su luz.
Venga el pastor, quisiera cantar un especial para ustedes, bueno, para el Señor realmente, pero frente a ustedes, y es, no conocí este himno realmente como joven, pero cuando fui a la universidad asistí a una iglesia hispana allá en Greenville, Carolina del Sur. Y se llama Noble Sostén. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero habla acerca de la lucha, de la batalla espiritual que cada creyente experimenta y cómo el Señor nos da de su sostén y de su ayuda. Y pues quisiera compartir esto con ustedes esta mañana.
Noble sostén de la esperanza mía, solo el alma.
Hermano, gracias. Eso tenemos que siempre recordar que quién nos va a sostener. No es nosotros mismos, no es nadie de este mundo, pero nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y realmente voy a tocar un poco de este punto esta mañana con un pensamiento de Salmos. Y está apuntando al que puede vencer a todos. Y eso es lo que tenemos que recordar, es Él que va a darnos la fuerza para seguir adelante. Es Dios y es Jesucristo que reprendió el agua. Y eso es lo que vamos a estar mirando de Salmo 104, pero de ahí vamos a ir mirar de Jesucristo como Él mostró su poder sobre todo. Y eso es lo que vamos a ir mirando esta mañana. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por tu palabra. Guíenos ahora. Pido que tú me des las palabras a decir para animar a los hermanos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora ya vamos a mirar en Salmo 104. Ahí habla que Jesús, o Dios más bien, reprendió el agua. Y de eso tenemos que mirar un poco enseguida. Pero versículos 1 hasta 11 es la lectura. Va a estar ahí en el bosquejo o en sus Biblias, está ahí claro. En Salmo 104, 1 hasta 11, pero yo voy a leer solamente versículos 6 y adelante, algunos versículos nomás, con el versículo 6, Salmo 104, versículo 6, con el obispo, con su vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. El sonido de tu trono se apresuraron y subieron los montes, descendieron las valles, el lugar que tú les fundaste y les pusiste término, al cual que no traspasaron. Y ni volvieran a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Aquí Dios hablando de que Dios tiene el poder sobre el agua. Y para mandarlo, para reprenderlo, para exigir. Así tiene que ser. Igual Jesucristo, como el hermano cantó. Eres que nos va a dar la fuerza a aguantar a cualquier situación para sostenernos, no en nuestra fuerza, no en la fuerza de ningún otro, pero en la fuerza de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él va a darnos la fuerza a seguir adelante. Ahora, quiero frenar un poco y ayudarnos a entender de este texto, hablando que Dios reprendió al agua. El agua es una de las fortalezas más poderosas en la naturaleza, más bien es la impulsora de la naturaleza, que maneja todo, el viento, fuego, todo está abajo del agua. Se puede usar agua para apagar un fuego, pero un fuego no va a apagar un agua. Y eso podemos ver que aquí en los estados, en un año, mueren 2.500 personas de incendios, pero mueren más personas, casi 4.000 personas, por agua, por inundaciones o por tormentas o cualquier causa de agua. Y eso es interesante, que el agua tiene poder. Y casi más que cualquier otro en este mundo, en esta naturaleza. El hombre no puede controlar el agua como quieren. El viento es fuerte, pero no es constante. Viene tormenta, pero ahí va. Y queda calmito. Tiene poder por un rato, pero es temporal. El fuego puede destruir la naturaleza, quemar bosques, hectáreas. Pero cuando termina su combustible o el oxígeno, se apaga. O se llega agua, su rival del fuego es la lluvia. Y se termina. No pueden aguantar. Entonces, el agua es algo fuertísimo. La tierra mismo puede subir montañas, pero de un mar, y se parece tan grande, tan poderoso, pero el agua puede reducir la granito o piedras duras, puede reducirlo hasta arena. Así agua puede hacer. Yo vi ahí en Portachuelo, ahí donde vivimos, hace años, cuando ya cortó el río. Como los que conocen esos ríos que anda por la selva, anda como víbora nomás. Y a veces cortan y deja laguna. Y ahí al frente de nuestra casa se cortó el río. Y sabe, hermano, en algún tiempito, nomás algunos meses, el río trajo 10,000 toneladas de tierra. ¿Sabe? Eso es, ¿qué cantidad de? Y plantó ahí, se trajo y depositó ahí para hacer la laguna. Dice, así el río lleva tanto fuerza a mover para nosotros, un hombre para mover esta cantidad de tierra. ¿Cuánto tiempo nos tardará con camiones y todo? Al río, tranquilo nomás, de paso nomás trajo los 10,000 toneladas para llenar esta parte del río, para cerrarlo. Y el agua es un destructor lento y es rápido a veces. Los ríos pueden tajar la tierra, ir comiéndolo o formando cosas maravillosas como el cañón grande. Ahí en el oeste de los Estados Unidos fue formado por un río nomás. Y un río del Colorado se llama, cortó por ahí. Y es de casi más de 400 kilómetros de largo y ancho de 10 hasta 20 kilómetros de ancho. Es grandísimo. Y una milla o un kilómetro y medio de profundidad. Es por un río nomás. Ha hecho eso en el cañón ahí, del parte oeste de los Estados Unidos. Un hielo. Con agua nomás el hielo puede reventar, dividir piedras, rocas duras, cemento. La acción de olas pueden limitar o comer las playas o altar la costa de un país a otra zona. El agua es fuertísimo. Puede hundir cualquier embarcación, nada puede aguantar. A los que dicen que es imposible hundírselo, no, el agua puede vencerlo. ¿Quién tiene más poder que el agua y los mares? ¿Quién puede controlarlo? Ahí en el texto hemos visto, Dios tiene control. Él puede poner sus términos, sus límites, y no puede pasar si Dios no permite. Y eso es lo que tenemos que entender. El agua es una gran fuerza y poder, pero Dios tiene control sobre el agua. Tiene control y puede manejarlo y dominarlo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces habló Dios o Jesucristo habló y las aguas respondieron inmediatamente a Él? No solamente haciendo algo, hablando nomás, respondió. Y bueno, hay una cantidad. Eso hace algunas semanas, unos dos meses atrás, yo empecé a estudiar eso, a meditar en este texto. Y tremendo la cantidad de tiempos que Dios habló o Jesucristo habló y se respondió el agua a Él, a su palabra, a su voz. El milagro de la creación. Eso pasó tres veces ahí en la creación, hablando, habló y separó las aguas arriba y abajo. Y también habló otra vez y separó tierra seca y aguas con sus límites. Y de ahí en Génesis 2 había rocío. Y ya salió de la tierra según la palabra y el plan de Dios. El arca de Noé, otra acción. La canastita de Moisés fue llevado directamente donde Dios quería. El río Nilo fue convertido en sangre. El libro de Éxodo también habla de que a cruzar el Mar Rojo en tierra seca. Dios habló otra vez. Agua salió de una roca, que es imposible, pero salió. Cruzando el río Jordán, tres veces Dios hizo eso. Cruzando el río Jordán, la experiencia de Jonás, ¿y qué pasó a él? Llegó una tormenta a su vida. En el Nuevo Testamento, Jesucristo calmó una tormenta, y él caminaba sobre agua, Y también en Apocalipsis habla varias veces también de agua, que en Apocalipsis 12 él tragó un río para defender eso que Satanás quiere usar, eso para destruir la mujer que habla en versículo, en capítulo 12, y él no, se frenó, se puso su límite. Y aún en el cielo no va a haber agua, porque no hay necesidad, porque tenemos Él. Él es suficiente, es todo lo que necesitamos. Hermanos, así Dios tiene el poder sobre la cosa más poderosa de este mundo, es el agua. Y hermanos, eso tenemos que recordar, que Dios es suficiente. Vamos a mirar un poco más, ya mencioné una lista, pero quiero mirar más profundo a los que he mencionado. Se encuentra, vamos a mirar diferentes formas como Dios utilizó su fuerza para controlar o utilizó la agua para mostrar algo. Primero se encuentra cinco eventos diferentes en la Biblia en que el agua fue separado o dividido por Dios o por Jesucristo. Y de ahí Dios separó la agua, como mencioné ya en Génesis 1, versículos 6 y 7, Él separó las aguas. Y en versículos 7, y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban abajo y de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y sí, fue así. Y separó, Él habló y fue separado. En versículo 9, como mencioné, eso otra vez hizo, y dijo también Jehová, en Génesis 1, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están bajo de los cielos en un lugar, y descubren lo seco, y fue así. Fue así, respondió las aguas, ok, vamos a juntarnos. Y respondieron a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces juntaron, separaron para hacer los cielos de lo mar abajo. De ahí ahora separaron, juntaron los mares, las aguas para que haya tierra seca. Así habló, tiene poder sobre el agua. También en Éxodo 14, Moisés partió al Mar Rojo, o más bien Dios partió. En versículo 21, Éxodo 14, 15 hasta 22, pero miramos solamente un versículo, el versículo 21 de Éxodo 14, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase, por recibió viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Divididas por el poder de Dios, por la voz de Dios, o el viento de Dios mandó hacerlo. Hebreos habla de eso también. También tenemos que mirar otra vez en Josué, el libro de Josué, capítulo 3, versículos 5 hasta 17, es la historia de Josué cruzando a la tierra prometida. Y cuando Dios cruzaron el río Jordán, y aquí Dios dividió el río de Jordán. Y cuando, en versículo 15, cuando los que llevaban la arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaba al arca fueron mojados a la orilla del agua, cuando ya fueron mojados, ya ahí partieron las aguas, como dice al final del versículo 17 y 16, y se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Y eso tenemos que entender, separó, dividió las aguas ahí en Jordán. También, como mencioné, había tres veces cuando se dividió este río, y otra vez Elías partió al río Jordán en 2 Reyes 2, versículos 5 hasta 8, el versículo 8 nomás. Vamos a leer. Segundo Reyes 2, versículo 8, habla de así: tomando entonces Elías su manto y lo dobló, golpeó las aguas, y las cuales se apartaron a un a otro lado, y pasaron ambos por el seco. Partaron otra vez, dividieron, partaron este agua. Y no solamente Elías, pero el profeta que él estaba entrenando, Eliseo, dividió la agua del Jordán también en más adelante. Cuando él regresó, él hizo igual y se partió otra vez y él cruzó en el seco. Mira el poder de Dios para hablar y separar y dividir las aguas. También, esos son algunos ejemplos de cinco veces que Dios dividió o partió las aguas. Y también podemos mirar, podemos ver cuatro eventos en la Biblia en que Dios usa el agua para juzgar o obtener la atención de alguien, para llamar la atención de alguien. Él usó el agua para juzgar o obtener o conseguir la atención. Bueno, lo más conocido, Arca de Noé. En Génesis 6, él mandó un diluvio. También en Éxodo 7, es el segundo, el río Nilo fue convertido en sangre. Y ahora usando el agua para mostrar su fuerza, para llamar la atención que él tiene poder. La experiencia de Jonás, mandando tormenta para castigar o juzgar a Jonás, pero también a llamar la atención, a enseñar a alguien. Y de ahí Jesús clamó una tormenta en Marcos 4, y para decir, ¿por qué? Calmó una tormenta para mostrar a sus discípulos, para llamar la atención. Estoy aquí con ustedes, llamando la atención. Y así, algunos eventos. Como he dicho antes, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero agarré algunos nomás para ayudarnos a entender el poder de Dios sobre la cosa más poderosa de este mundo, el agua. Y eso tenemos que entender, al poder de Dios. Se encuentra por lo menos cuatro casos en la Biblia cuando Dios usa la agua para mostrar su plan o su dirección. Y aquí algunos ejemplos de los planes de Dios. Moisés, cuando era bebé, su madre le puso una canasta en Éxodo capítulo 2. Y de ahí el río le llevó a Moisés a donde Dios quería. Exactamente donde Dios quería. El agua cumplió lo que Dios quería hacer, el plan de Dios. El agua salió de una roca en Éxodo 17 para proveer agua a la gente, para darles la dirección, para mostrar al plan de Dios que va a ir proviendo por la gente en el desierto. En Mateo 3, en el bautismo de Cristo, cuando Él salió de la agua mostrando su poder, ya bajó el Espíritu Santo. También, despuésito de eso, la pesca milagrosa, y cuando era antes de ser discípulos, cuando sacaron una cantidad de pescaditos, la pesca milagrosa, Dios estaba enseñando, mostrando su dirección, que Él iba a guiarles, va a proveer por ellos. Eso en Lucas capítulo 5. También podemos seguir mirando que vemos cuatro veces cuando Dios usa la agua para mostrar su persona y su poder. Realmente, hermanos, esta lista que estoy pasando se puede ir juntando y cambiando los diferentes puntos. Pero quiero animarles que vean su poder, su dirección, su plan, que va a juzgar y Él está manejando todo. Nada está fuera de su control, al control de Dios. El Nilo, otra vez, mostrando su poder. El río Nilo, cuando convirtió en agua, mostró su poder sobre los dioses de Egipto. En 2 Reyes 5, cuando el segundo de poder, el que estaba abajo, era el general Naamán. Él fue y bajó en un río. en una agua y se limpió, mostrando el poder de Dios después de bajarse 7 veces en el río Jordán. Y se fue limpiado como un niño recién nacido con piel sana, porque tuvo leproso era. Y Dios utilizó la agua para mostrar, mira, yo tengo control sobre este río Jordán y voy a usarlo. Dios caminaba sobre el agua, mostrando su poder sobre el agua. Apocalipsis, como mencioné, tragó la agua en Apocalipsis 12, y diciendo, mira, eso no puede dañar a nadie que yo no permite. Dios tiene control sobre todo, y eso es lo que tenemos que entender. No habrá más un mar. Así dice en Apocalipsis 21. Quiero leer eso, versículo 1. Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existían más. ¿Por qué? No había necesidad. Dios dice, basta con el mar, ya no necesitamos. Y como era suficiente, el versículo 6 nos ayuda a entender de vez mejor de este punto. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo les daré de la fuente de agua de la vida. Y eso Él va a dar lo que necesitamos. No necesitamos agua. Y es interesante. En este mundo necesitamos agua. Y siempre si nos falta agua, hay problemas. Cuando estamos secos, tenemos problemas de salud y complicaciones. Y aquí está diciendo, no, yo voy a proveer todo lo que necesitan. Así Dios está diciendo, no va a necesitar nada más que yo. Él es suficiente. Él nos va a sostener en todo. Y eso tenemos que recordar, hermanos, aquí, mostrando su poder por medio del agua, mostrando su persona, mostrando su plan, mostrando todo por medio de eso. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Dios utilizó la agua como Él nomás puede hacer, moviéndolo en la forma que Él quería, poniendo los límites. Y Él tiene poder sobre eso. Las aguas y los mares tienen poder, o podemos decir, el mundo tiene poder y fuerza, de verdad, hay. Pero no son nada en comparación con nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que entender. No se puede compararlos con nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. No se puede compararlo con Dios. En Salmos 114, versículos 5 y 6, versículos 5 y 6 de Salmos 114, eso nos habla de este mismo en el versículo 5, y que tuviste, oh mar, que huiste. ¿Y por qué? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh monte, ¿por qué saltaste como carnero? Y ahí está mostrando su poder sobre el río. Y ¿qué puedes hacer el río Jordán? Nada. ¿Qué puedes hacer al mar? Nada. Yo tengo poder sobre todo. Así Dios está diciendo bien claro. David acá en este capítulo 14 nos está diciendo, ¿qué pasará, Mar Rojo? Te llevó a quitar el camino, a quitarte el camino. ¿Qué sucedió, río Jordán? ¿Por qué se hiciste a un lado? Porque le mandé. Te mandé al río Jordán. Por eso tuviste que irse. Por eso al río Jordán, al Mar Rojo, tuviste que hacer un camino para cruzar. Y así está diciendo, el Mar Rojo no podía aguantar la voz de Dios. tiene que responder. El río Jordán tampoco no podía aguantar y ya basta, se rindió a Dios. Y las montañas también. Si él quiere, él puede hacerles saltar y ir a botarles al mar. Nada, nada en este mundo puede aguantar la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la verdad. Y así Dios está diciendo bien claro, mostrando su poder sobre todo la naturaleza, todo que está en este mundo. Y así tenemos que entender y recordar que Él es todopoderoso. También, y mientras meditando en eso, me llegó el pensamiento, Dios me hizo recordar de las 10 plagas de Egipto. Y cada una de esas 10 plagas, como mencioné, el río Nilo, cuando convirtió en sangre, hay que pensar que Dios estaba mostrándole su poder. Dios mostró su poder sobre los dioses de Egipto. Los dioses de este mundo, de la nación más poderosa del mundo. Y el río Nilo fue convertido en sangre, era el dios toro, o de protección. Dios dice, mira, eso va a protegerles, mira, yo puedo hacer eso con su dios. Así está diciendo a los egipcios y también a los israelitas para que pudieran comprender y también a todos los que escuchan. Después se va a escuchar que han escuchado. A las otras naciones escucharon lo que Dios hicieron a los dioses de Egipto. Ranas, la segunda plaga, era el dios de nacimiento, y eso Dios venció eso, mandó ranas, mostrando que él tiene control sobre su dios. Piojos, dios de desierto, moscas, dios de luz o del sol, de úlceras, dios, el dios de curación. Ok, ustedes pueden sanar. Entonces yo voy a darles una enfermedad, los úlceras pestilencias del ganado. Sus animales eran el dios del ganado y el dios fertilidad para que producen más sus ganados. Y Dios dice, yo puedo vencer a este dios también. Todos los 10 plagas, perdón, las 10 plagas directamente era contra los dioses de Egipto, su dios del cielo, o su diosa del cielo, o dios del sol, dios de reproducirse, cuando perdió el primogénito, la última plaga. Y cada uno mostrando el poder de Dios contra el poder de este mundo. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios quiere mostrarnos su poder en los eventos que está pasando aún hoy en día. Dios quiere mostrarnos. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. No se puede compararle con nadie. Él es más que todos. Está sobre todas las naciones. Todo lo que está pasando, Él está encima de eso. Nadie está sobre nuestro Dios. No hay ni una nación que tiene poder contra Él. Ni pueden aguantar. Y eso tenemos que entender y recordar, hermanos, que nuestro Dios tiene el poder y va a vencer a todos y podemos confiar en Él en todo. Podemos decir sobre nuestro Dios, sobre nuestro Dios, a nuestro Dios, no hay nadie. Podemos decir sobre nuestro Dios, a nuestro Dios, no hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Si yo trato de mencionar todos los milagros que Dios ha hecho, no se termina, va a ir siguiendo por siempre. Así habla en Salmos 40, versículo 5. Las maravillas de Dios son sin número, no se puede contar. Podemos decir, Dios ha realizado muchas maravillas a nuestro favor, hermanos, y eso tenemos que recordar, y no hay que olvidarlo. Son tantos sus planes para nosotros, y resulta en en vencer al enemigo. Va a ser imposible contar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Va a ser imposible entender cómo lo hizo. Pero Dios ha hecho todo por nosotros. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Debemos decir, Dios, no hay nadie como tú. En nuestra vida. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de este mundo no son más que objetos de plata, de oro. Son figuras nomás que no aguantan nada. Primero, como estamos en Salmos, el versículo Salmo 115, sí, Salmos 115, versículos 3 hasta 5, nos habla de eso también. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que, todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos o del mundo son plata y oro, obra de mano de hombre. Así son los dioses de este mundo. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que Él quiere. Eso tenemos que recordar. Los ídolos de este mundo son hechos de mano nomás. Son figuras nomás del hombre. Y no aguanta mucho. No dura. Ellos, como dice en versículo 5, no leí eso, pero el versículo 5, tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Y tienen oído, no escuchan. Así son sus ídolos, así son los dioses del mundo. Tiene boca, pero no habla. Nuestro Dios tiene boca, pero nos habla. Tiene oído, pero no se escucha. El del mundo, nada. No pueden, no tienen nada. Y eso tenemos que recordar. Los dioses de este mundo son figuras, nomás son estatuas, son ídolos, nada más. Nuestro Dios es vivo y verdadero y quiere escuchar de nosotros, quiere contestarnos y respondernos y ve todo lo que está pasando. En cambio, el del mundo no es así. Escuché de un misionero, cuando él estaba visitando un país, no voy a mencionar, pero él fue a una iglesia chiquitita en el campo. Y cuando llegó a esta iglesia, había una estatua en la iglesia. Un santito nomás. Y era grande nomás, bueno, de altura de un hombre. Y en su mano está clavado cráneo de una persona. Estaba clavado en su mano, a la cabecita, ¿no? Y ahí estaba, porque era el santo a los muertos. Esta estatua estaba, tenía este para comunicar a los muertos por los miembros de la iglesia. Se podían orar, rezar a la estatua para los para sus muertos, para ayudarles tal vez. Pero había problema. Esta estatua estaba amarrada o atajada a un poste porque estaba para caerse. ¿Cómo? Estaba adorando algo que va a caer. Se corta la soguita que estaba ahí amarrándole. Ya estaba para caerse. Y eso tenemos que, así es el mundo, hermanos. Están adorando dioses que ya no pueden ni paran por sí mismos. Alguien tiene que hacerles parar. Y nada por su cuenta, nada puede hacer. Va a ir terminando. Y eso tenemos que entender. Los dioses de este mundo, todo el poder de este mundo tiene su límite. No tiene nada para realmente ayudarnos a vencer los enemigos que vamos a ir encontrando. Así tenemos que entender, hermanos. Ahora, tenemos que pararnos y decidir. Nuestro Dios es suficiente, hermanos. Nuestro Dios es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que entender y recordar. Es lo que venció y mandó el agua. Él reprendió el agua, es nuestro Dios. Los leones, como en Salmo 104, adelante de nuestro texto, habla de los leones, que ellos buscan su presa, pero buscan de Dios, que Dios va a proveer por ellos. Estaban los leones, los reyes del Salva, ellos buscan de Dios su presa, su carne, su cena, podemos decir. Ellos estaban esperando de Dios para proveer por ellos. Y también podemos mirar en Mateo 6 los pajaritos. Miren a las aves del cielo, que no sembran ni sigan, no, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial les alimentan, les dan comida. Las aves del cielo son de menos importancia que nosotros. Dios provee por ellos también. Las aves, Dios está proveyendo por ellos. Ellos entienden más que nosotros, hermanos. Nosotros tenemos mucho más valor que un pájaro. Pero eso tenemos que entender, hermanos. En el versículo 28 de Mateo 6, el versículo 28 habla de los flores. Están mejor vestidos que nosotros. Y hasta mejor que Salomón, que era el hombre más rico en la historia del mundo. Y Dios probó por ellos y va a proveer por nosotros lo que necesitamos. Podemos confiar en Él. Tenemos que recordar que Dios es capaz. Y la pregunta, hermanos, si Dios no es suficiente, si Dios no es suficiente por todas sus necesidades, ¿qué será nuestra esperanza? Si no es suficiente, ¿qué es nuestra esperanza? ¿Qué será el plan B? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a encontrar ayuda si Dios no puede? Él puede, hermanos, Él puede. Si el Dios del cielo y de la tierra, que es el más poderoso de todos los ejércitos del mundo, para que la tierra no es el... porque la tierra no es el Señor de tu crisis, ¿por qué? Él no está sobre cualquier crisis que tiene en la vida. Él es capaz. Si no, ¿qué vamos a hacer? Si Él no puede ayudarnos a pasar por un tiempo duro en la vida, ¿quién nos puede ayudar? Eso es lo que tenemos que entender. Él tiene control sobre todo. Estamos en una serie de problemas y dificultades y Él está ahí. Y hermanos, quiero animarles, quiero decirles hoy, Dios es suficiente. Él tiene control. Él tiene el destino del universo en sus manos. Y en nuestras vidas, tranquilo nomás. Si Él puede manejar todo el universo. Y si Él puede controlar las aguas y nuestras vidas, es como decimos, su papaya o su chicle nomás, lo más sencillo. Él tiene el control sobre todo. Él tiene el destino del universo en sus manos, todo a tiempo, hermanos. Él sabe bien la cantidad de los pelos que tenemos, y ahora tenemos más que normal porque no podemos ir a hacerlo cortar. Entonces, tenemos que recordar que Él es suficiente, Él entiende todo. Así que deja que los vientos soplen, dejen que la tierra se abra abajo de nuestros pies y se parece que todo va mal en peor. Encontraremos nuestra fuerza en Dios solo. En Él nomás hay fuerza, hay posibilidad, podemos seguir adelante. Hermanos, eso tenemos que recordar, que Dios es suficiente. Dios reprendió el agua muchas veces en la Biblia. Eso debe hacernos recordar de su persona, de su poder y de su presencia. Sabemos que Él es capaz para todo. Sabemos que Él es todopoderoso. Sabemos que Él está con nosotros, su presencia, su poder y su persona. No hay que olvidar. Así, mostrando su poder sobre agua, reprendiendo agua, y eso nos hace recordar de su persona capaz, su poder todopoderoso y su presencia está con nosotros siempre. Si Dios puede reprender al agua, al mar, no hay nada en nuestras vidas por demás grande para Él. No hay nada por demás grande para Él. Eso es lo que tenemos que decir en Salmos 104, 34 y 33, 34 nos habla eso. Cantaré a Jehová mientras viva. Cantaré Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta termina mi carrera. Así debemos decir. Vamos a cantar, vamos a glorificar su nombre, vamos a alabar su nombre mientras estamos en esta carrera que Él nos ha entregado. Todos, hermanos, todos en nuestros pensamientos están en sus manos y Él nos va a ir llegando. Todos nuestros pensamientos deben ser para agradar, a glorificar a Dios. ¿Cómo podemos alabar su nombre? Como David dijo en Salmos, 7 veces al día, Él está alabando al nombre de Dios. Y nosotros estamos haciendo eso, debemos hacer porque Él es capaz. Hermanos, Él reprendió la agua. Él controló la agua y puso su límite al agua. No puede pasar lo que Dios no permite. Tenemos que recordar, ese es nuestro Dios, su persona, su presencia, su poder. Nuestro Dios es suficiente. No necesitamos nada más que Él. Él es suficiente. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por ayudarnos y guiarnos y darnos la fuerza para seguir adelante. Gracias por darnos la fuerza para soportar, aguantar las situaciones en que estamos enfrentando dificultades. Sabemos que tú eres capaz, tú eres suficiente. En ti podemos confiar. Gracias, Padre, por estar con nosotros esta mañana. Anímanos, danos la fuerza de seguir adelante. Ayúdanos a confiar en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles. No hay que olvidar el live stream, ¿ya? Va a estar. Dios les bendiga.